Bendiciones, saludos a todos, ¿cómo estamos? Espero que sigamos bien, espero que usted haya podido tener oportunidad de reflexionar en esta preparación para ver cosas extraordinarias de Dios, ver su intervención maravillosa en la gente a la que amamos y que queremos ver que crece en conocimiento, en entendimiento de Dios y que Dios se complace de eso y también interviene para manifestar su poder y hacerse presente. Usted y yo hemos sido testigos de estas verdades. No son fábulas, no son mitos, no son ideas personales que se nos ocurren y que somos fantasiosos. No es eso, es una realidad de nuestro Dios vivo que interviene en la vida de personas, que ayuda, que rescata, que renueva. Y que todo eso lo hace con el propósito de mostrarnos un pedacito de lo que va a ser en el día de la resurrección, cuando ya no haya más injusticia ni necesidades, cuando ya Él enjuague toda lágrima y cuando ya no haya enfermedad ni muerte. Son manifestaciones que Él hace, pero como siervos, como ministros, debemos de estar preparados para eso. No lo dejamos para el último, no lo dejamos para cuando ya sepamos teorías, cuando ya sepamos técnicas, cuando ya tengamos metodología de cómo tener un estudio bíblico, cómo tener un grupo de mujeres o cómo servir en una escuela dominical o cómo iniciar un ministerio en particular. No podemos dejarlo hasta el último. Porque entonces, ¿dónde incluiríamos a nuestro Señor? En su gracia, en su misericordia, en su poder. Necesitamos estar conscientes desde el principio, desde que tenemos esa intención de servir a Dios. Necesitamos hacerlo conscientes y alertas de que nuestro Dios va a intervenir y que debemos de ser sabias para poder conducir esa intervención para su gloria, para edificación, para crecimiento en número y entendimiento de la iglesia. Es muy importante, por eso lo incluimos desde el principio, porque así como nos preparamos para reconocer la definición de la mujer, la descripción de la mujer, sabia, y salva, sabia y preparada, también nos preparamos para ver cómo va Dios a intervenir en la vida de esa mujer. Y vamos a ser nosotros espectadores, sí, pero también nosotros vamos a contribuir en que todo redunde para la gloria de nuestro Dios. Por eso incluimos esta unidad tan importante de cómo Jesús sirvió a la mujer. Nosotros, repetimos, nosotros no vamos a ser capaces de producir a una ayuda extraordinaria ni maravillosa en la vida de una persona. No podemos comparar en lo absoluto. No podemos saber cuándo Dios ni cómo Dios va a intervenir, pero tampoco podemos negarlo y no podemos nosotros estar tratando de manipular la expectativa de una persona. Más bien nos preparamos para reconocer con sabiduría y nos preparamos para que cuando eso suceda o para cuando eso no suceda, la gente, las personas a las que servimos y ministramos sigan deseando al Hacedor de maravillas, sigan deseando la dignidad que Él concede, el servicio de la manera en que Él lo concede. Y sobre todo sin olvidarnos que la maravilla por excelencia es esa resurrección que vamos a tener en el día final, cuando se manifieste que nuestros pecados fueron perdonados, que nos limpió y que nos justificó y que ya no somos extranjeros ni esclavos para Dios, sino somos herederos, somos adoptados por Él. Esto es un mensaje tan importante que por eso nos preparamos. Y al terminar esta unidad número 5 con esta lección número 3, vamos a orar, encomendarnos para poder entender ahora los milagros, las maravillas que hace Dios, pero a un largo plazo, a un plazo mayor, a un alcance, a un, a un, a, a un una esfera de influencia mucho mayor. Vamos a prepararnos y vamos a orar. Padre, juntos te decimos que te necesitamos, esa sabiduría que te pedimos, pues ayer, antier y la semana pasada, el mes pasado, te seguimos pidiendo por sabiduría, más y más entendimiento de las maravillas que haces para poderlas nosotros dar el significado apropiado, para poder ayudar a nuestro prójimo, tanto esperar esa maravilla como reconocer cuando sucede y para darle el valor apropiado y para poder esperar junto con el aquel que anhela de ti, Señor. No dejamos esta enseñanza para el final, sino desde el principio la ponemos porque antes de servir a nuestro prójimo te estamos sirviendo a ti y tú amas y tú intervienes y tú cuidas y tú concedes favores. Dice tu palabra que tú nos coronas de favores y misericordias. Entonces ayúdanos, Padre, a ver toda tu bendición íntegra y completa y poder ser ministros de ellos a nuestro prójimo. Por Cristo Jesús es esta oración. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones para todos los que estamos ya llegando al final de esta quinta unidad importante que habla del alcance a largo plazo. Estamos hablando del ministerio de Jesús a las mujeres. Y Jesús hizo milagros a las mujeres. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso que están estos milagros escritos. Imaginemos por un segundo que Jesús no hubiera hecho milagros a la gente, a las mujeres. Imaginemos, hubiera sido difícil, ¿verdad?, para nosotros como mujeres no ver que la compasión, la comprensión, ver la cortesía de Jesús a las mujeres. Pero gracias a Dios que las incluyó y nos dignificó en la imagen, entendió las necesidades y nos sirvió de esta manera. Y vemos estos milagros, hoy incluimos otros tres milagros que Jesús hizo por las mujeres, pero vamos a ver que en dos de ellos no son milagros sobre el cuerpo de las mujeres, fueron en algún familiar de la mujer. En el caso de la hija de Jairo, era una niña, ¿verdad? Una jovencitita, una niña que estaba enferma, pero el milagro a largo plazo de esta niña es porque su papá durante toda la vida, al ver a su hija que fue rescatada de la muerte, se iba a acordar del poder de Jesús, se iba a acordar de la autoridad de Jesús, se iba a acordar de la compasión de Jesús. Entonces, este milagro es un milagro a largo plazo, porque trascendió la vida, trascendió la muerte y concedió vida. Es lo mismo que sucedió con el hijo de la viuda de Naín. Esta viuda, su difunto no era Naín, esta viuda se dice viuda de Naín porque era de una población llamada Naín. Su hijo había muerto y Jesús le devuelve la vida. Su hijo no resucita, su hijo revive, porque el resucitado es Jesús. Jesús es el único que ha permanecido y va a permanecer vivo porque él venció la muerte. Pero estos milagros se refieren a que Jesús revivió a las personas. El hijo de esta mujer, tarde o temprano, también murió. Pero la mujer, cada vez que viera a su hijo, se iba a acordar de ese milagro que trascendió la muerte. Lo mismo para Marta y María. El hermano, ¿quién era? Lázaro. Lázaro, ¿qué sucedió con Lázaro? Bueno, Lázaro ya estaba putrefacto en el sepulcro y desde ese estado Jesús le regresó la vida. Esos tres milagros reflejan a largo plazo un entendimiento mayor que debemos de tener sobre el significado de los milagros. Es a largo plazo que debemos de ver el impacto sobre la vida de estas mujeres. Reflexionemos. Reflexionemos en la necesidad de la mujer. Reflexionemos en la descripción de la mujer. Reflexionemos en la condición en que está. Sea una mujer extraña, una mujer salva. Sea una mujer que ya está creciendo en sabiduría y en preparación. ¿Cuáles son los milagros? ¿Cuáles son las intervenciones extraordinarias de Dios que han influenciado a esa mujer? ¿Qué es lo que nosotros como ministras de estas mujeres estamos viendo, cómo ellas ven esos milagros? ¿O cómo otros hermanos en la iglesia u otra población, ellos entienden estos milagros? Esto es muy importante porque hay una línea muy fina, muy delicada, que nosotros debemos constantemente, como siervas y ministras en la iglesia, debemos de estar notando y cuidando de que no vayan a ser estos milagros la razón por la que estas personas vienen al Evangelio. No vayan a ser estas razones por las que ellas piensan que Dios las ha aceptado. Mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, Marta y María. Cuando Marta y María reciben a su hermano vivo, que sale de la tumba caminando, Marta y María, ¿qué podrían haber pensado? Ah, mi relación con Dios está bien. Mi relación con Jesús está perfecta. Él me concedió esta maravilla. ¿Qué podía pensar esta mujer viuda? Esta mujer viuda podía decir, Jesús regresó a la vida a mi hijo que iba rumbo a ser sepultado. Si Él hizo este milagro por mí, seguramente yo soy una mujer aceptada por Dios. ¿Qué podía decir aquella niña, hija de Jairo? Podría decir, yo estoy muy bien con Dios, mi relación con Dios está en paz, porque Jesús, yo ya estaba muerta y Él me regresó a la vida. Es decir, el milagro de estas que Jesús hizo a estas personas era trazaba una línea muy delicada donde ellas podrían sentirse aceptadas. Ellas podrían sentir que en esta línea del tiempo, estas mujeres, aunque estaban en condición extraña, al recibir un milagro, ese milagro las hacía ser salvas. Y por eso ponemos esta gráfica en esta reflexión tan importante. Digo, es muy importante, hermanas, porque mi experiencia en el ministerio ha sido esta en muchas ocasiones. He visto que hermanos o hermanas o personas en la iglesia, uno les pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué crees en Jesús? Y ellos responden de una manera tan linda, tan bonita, tan amable, dicen, porque Jesús hizo este milagro en mi vida. Y puede ser un milagro maravilloso, extraordinario, a ojos de todos, en unas circunstancias tan visibles, y uno puede decir, gracias a Dios por esa ayuda, por ese milagro. Pero, uno no está en la iglesia, uno no sirve en la iglesia, uno no es miembro de la iglesia por un milagro que Dios haya hecho en la vida personal o en la vida de un familiar, de un amigo. Uno está en la iglesia, es miembro de la iglesia, uno sirve en la iglesia por la obra de Jesucristo. Y este error, que si como ministras y siervas del Evangelio no nos damos cuenta, entonces este error es como una bola de nieve o como una madeja que se va creciendo y no la podemos detener. La responsabilidad suya y la responsabilidad mía, la primera responsabilidad es asegurarnos que ningún milagro, sea personal, sea muy público, sea un milagro maravilloso que afecta todo el resto de nuestra vida porque afectó la vida y la muerte, ningún milagro sustituye la realidad de que nosotros necesitamos un Salvador. Mucho cuidado con esto porque podemos confundir las necesidades. Por ejemplo, vamos a tener otra manera de explicar eso. Suponiendo que usted y yo, tenemos un conflicto y terminamos siendo enemigos, suponiendo. Pero luego resulta que usted y yo nos topamos en la calle y yo tengo mucha sed y usted tiene un bote de agua y usted me dice a mí, ¿quiere agua? Y yo le digo, sí, muchas gracias. Y usted y yo éramos enemigos, pero cuando hicimos este trato, nuestra condición de enemigos cambió y pasó a ser más cordial, más cortés, y pasó a ser un trato más amistoso, por lo tanto dejamos de ser enemigos y pasamos a ser amigos, ¿verdad? El hecho de que usted me ofreció esta agua, usted y yo la acepté, entonces usted y yo dejamos. Eso puede suceder entre nosotros como seres humanos, pero no sucede como lo vemos en la gráfica. El milagro no puede sustituir mi relación con Dios. Si Dios tiene misericordia de mí y hace un milagro cuando yo fui una mujer extraña o una mujer salva, esa es una misericordia de Dios. Pero no sustituye mi necesidad de yo acercarme a Dios a través de Jesucristo. Esa es una responsabilidad de usted, sierva de Dios, y mía, sierva de Dios. Todo el tiempo tenemos que estar asegurándonos, predicando, enseñando y aconsejando la sana doctrina, la verdad del Evangelio. Ningún milagro puede confundir. Aunque la necesidad sea grandísima y el milagro sea maravilloso, eso es misericordia de Dios. Eso es asunto de Dios que Él va a tratar. Pero la verdad del Evangelio no la podemos sustituir. Al ministerio suyo, a las mujeres, no es hacerles ver que un milagro va a sustituir. Tenemos que asegurarnos que ellas se están acercando a Cristo, que ellos se están acercando a Cristo por la obra del Evangelio. Sea corto, mediano o largo plazo, un milagro es un milagro en esta tierra, pero nos anuncia, nos avisa la majestad, la soberanía, el poder de Dios, pero siempre debemos de ver que el alcance espiritual no sustituya al alcance que tiene la cruz. Yo, tú, ella, ustedes, ellas, usted, todos estamos en esta condición de ser salvos solo por la obra de Cristo. No hay ningún milagro que sustituya eso. Suponiendo, vamos a ver otro ejemplo para explicar esta verdad espiritual tan profunda. Suponiendo que su servidora, yo tengo muchos problemas en mi casa, con mis familiares, con mis amigos, en mi trabajo, por muchos conflictos que yo no ocasioné, pero las circunstancias de la vida me orillaron a tener esos problemas y mi vida parece estar desmoronándose y estar destruida y no tengo nada de esperanza de salir. Es más, parece que hasta a la cárcel voy a ir a dar. Y así está mi vida y de repente sucede una intervención extraordinaria. Maravillosa, de tal manera que mis conflictos y mis problemas y mis penurias y mis sufrimientos desaparecen y mi vida cambia. Ya no tengo esos problemas en la familia, con mi trabajo, con mis vecinos, ya no tengo esos problemas legales. Entonces yo digo, sí, todo esto se solucionó, seguramente Dios me ama, seguramente Dios me ha aceptado en su reino, seguramente tengo la vida eterna. Muchas gracias, Señor, por esos milagros, por esa intervención extraordinaria que hiciste a mi vida. Yo antes era una mujer extraña, pero ahora soy una mujer salva. por lo que tú hiciste en mi vida, por esos milagros y esas maravillas que hiciste. Si yo pensara eso, estaría totalmente equivocada. Mucho cuidado, porque de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al ministerio que usted quiere ofrecer como sierva de Dios, el ministerio que usted quiere tener entre mujeres o entre otros ministerios, ese ministerio, de acuerdo a las Escrituras, ese ministerio es que nosotros debemos anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio. Nosotros tenemos que asegurarnos que las personas a las que ministramos cambian su descripción de ser personas extrañas a ser personas salvas solo por la gracia del Evangelio, no por los milagros concedidos, no por las maravillas, no por los problemas resueltos ni las necesidades satisfechas. Es, ante todo y primero que todo, la verdad del Evangelio en la persona. Una y otra vez, no nos cansemos de esta verdad. Es el fundamento que nos va a ayudar en medio de esa multitud de problemas y multitud de conflictos que nos podamos enfrentar en el ministerio. Si nosotros tenemos la mirada puesta en esa cruz, puesta en esa tumba vacía, entonces nosotros vamos a estar seguras de que hacemos el ministerio conforme a las Escrituras. Sabiduría para poder encaminar a esas personas a encontrar la ayuda de Dios, a reconocer la ayuda de Dios, pero sabiduría y gracia también para que jamás ni usted, ni su servidora, ni nadie a las personas que ministramos cambiemos y sustituyamos el sacrificio de Jesús por un milagro. Eso que vemos ahí en la pantalla, eso es un peligro latente que se puede reproducir en cualquier momento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tratar a la gente con compasión, queremos tratar a la gente con cortesía y no queremos hablar de que esa persona, además de necesidades, era una persona extraña, una persona que cayó de la gracia de Dios, una persona que pecó, una persona que necesitaba la salvación, la justificación, la reconciliación que solo Dios ofrece en Jesucristo. Mucho cuidado cuando estamos haciendo ese ministerio, porque nosotros queremos ser compasivos como Jesús lo fue. Queremos ser corteses, hijos, y no vemos a Jesús diciéndole a la suegra de Pedro, tu pecado, diciéndole a la mujer del flujo de sangre, tu pecado. No vemos a la mujer, Jesús diciéndole a la mujer encorvada, tu pecado. No vemos diciéndole a la mujer, a la niña, a la hija de Jairo, ni a Marta, ni a María, ni queremos decirle tampoco a la viuda de Naín. No, porque estamos en ese balance constante, como lo vimos en Lucas 7. Nosotros no queremos ver a la mujer solamente como Simeón la vio, una mujer pecadora, indigna de derramar su perfume ante Jesús. No queremos eso. Queremos ver a Jesús obrando en la vida de las mujeres, como en estas mujeres hemos mencionado en esta unidad. Sin embargo, mi hermana, de todo corazón lo digo, mucho cuidado para poder mantener este balance. No vayamos a correr el riesgo, no vayamos a caer en el error, ni mantenernos en el peligro de estar sustituyendo las necesidades espirituales o físicas. No vayamos a estar sustituyendo la verdad del Evangelio de la resurrección en Cristo por otro milagro. Dios nos acepta única y exclusivamente solo a través de Jesús, no por los milagros. Dios pudo haber hecho muchos milagros en la vida de una mujer extraña. Muchas misericordias y mucha gracia, muchas bendiciones, ¿verdad? Pero nada de eso sustituye que la mujer tiene que llegar a un punto en su vida y aceptar el perdón de Dios a través de Jesucristo. Usted y yo lo hemos visto. ¿Cuántas mujeres enormemente bendecidas hemos conocido? Mujeres que están completamente satisfechas con un trabajo, con una familia, con una posición económica, con una familia hermosa, con salud, con belleza, con bienes. Pero no dejan de ser una mujer que está separada de Dios. Una mujer extraña. No deja de ser. Es decir, las maravillas que Dios le ha concedido, maravillas normales o maravillas extraordinarias, no sustituyen eso. El trabajo suyo y el mío, el ministerio suyo y el de esta servidora, es concentrarnos en esta verdad, que solamente es a través del sacrificio de Jesús. Es solamente la verdad del Evangelio. No siempre será sencillo, porque hay muchas necesidades en cada mujer, tanto salva como extraña. Hay muchas, pero podemos hacer el esfuerzo. Y por eso yo ruego que pongamos atención en nuestra propia vida. Vamos a continuar construyendo esa línea del tiempo, incluyendo ahora la descripción del trato extraordinario de maravillas que Dios me ha dado indirectamente. ¿Por qué digo indirectamente? Porque lo directo es el Evangelio. Y lo indirectamente es a través de lo que Dios ha hecho en otras personas, de lo que Dios ha hecho en estas mujeres, tal vez en mi mamá, como lo compartí la sesión pasada, tal vez en mi hermana, tal vez en mi suegra, tal vez en mi abuelita. Todos esos milagros me han bendecido indirectamente, pero voy a ubicarlos en el lugar correcto. No voy a ubicarlos como que sustituyan la verdad del Evangelio, sino voy a dejar que el Evangelio brille en mi vida como la maravilla completa y perfecta que Dios ha hecho en mi propia vida, y es lo mismo que deseo para mi prójimo. ¿Sí? Por favor, concentremos en eso o veamos eso, porque usted y yo, digamos la verdad, seamos sinceras en esta ocasión. Si todas esas maravillas que Dios nos hubiera concedido, pero no hubiéramos tenido esta verdad del Evangelio, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que nos da una esperanza eterna y una nueva vida, si no tuviéramos eso, ¿valdría la pena lo otro? Si estas mujeres que recibieron a sus muertos, esta niña, esta viuda, esta Marta y María, les hubiera dicho Jesús, ¿qué prefieres? ¿Que te dé esta vida o que te dé la esperanza y la realidad de la resurrección? Esa niña hubiera sido sabia, hubiera escogido la esperanza y la vida de la resurrección. La viuda de Naín hubiera dicho lo mismo. Amo a mi hijo y deseo que él vuelva a la vida. Pero para que vuelva a morir, prefiero la resurrección porque también alcanza a mi hijo. Marta y María hubieran dicho eso. Y a Marta y María, este pasaje dice muy claramente, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Marta y María recibieron a su hermano con mucha alegría, pero la alegría mayor fue saber que Jesús es la resurrección y la vida. Ese es el ministerio que tenemos nosotros encomendado. No es un milagro. Vamos a ser sabias para ver cómo ocurren las maravillas en el pueblo que ministramos. Pero al momento de poder ministrar, vamos a llevar la esperanza y la verdad de la resurrección y no dejar que nada lo sustituya, porque ni todo el oro del mundo, y dijo el salmista, un día en tus atrios son mejor que mil fuera de ellos. La bendición de la resurrección es la máxima bendición, es la máxima maravilla extraordinaria que Dios nos concede a todos los que creamos en ella. No confundamos el ministerio, por favor. Seamos valientes, seamos seguras, seamos sabias, seamos decididas para mantener la fe en esta verdad. Veamos nosotros entonces esta verdad en nuestra propia vida reflejada. Vuelva a revisar su línea del tiempo y vuelva a ver cuál es el crédito y cuál es el valor que ha dado usted a todas esas manifestaciones de Dios en su vida. A ese cambio de descripción. Tan feo fue que le dijeran que usted era una mujer mentirosa, y tan hermoso es que ahora le digan que es una mujer generosa. ¿Está poniendo sus ojos en eso o está concentrada viendo a su Creador y su Salvador? Vamos a meditar en eso y con eso terminamos la lección número 5. Recuerde, haga sus tareas, termínalas, medite, ore, prepárese para el examen, preséntelo, apruébelo y nos vemos en la unidad número 6. Un abrazo, Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.